Imagínense a un niño de 5 años que apoya en su hombro un violín más pequeño que el convencional. Pero no está solo. En la sala hay varios parecidos a él que hacen sus primeros intentos en la orquesta, cada uno con su instrumento de tamaño especial. Otros niños, un poco más grandes, con 7 años, y si el físico les da, ya practican con instrumentos de viento. Luego de acumular horas y horas de ensayo, ellos pueden sonar así. Lo que escuchamos es una de las orquestas que forman parte del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay. Un sistema que acaba de cumplir 15 años en nuestro país y por el cual han pasado ya más de 1.000 niños. La idea tuvo su origen en Venezuela hace más de 3 décadas y después se fue adaptando en otros países, entre ellos el nuestro. Pero el proyecto no procura solo que el niño aprenda a tocar un instrumento para formar parte de una orquesta, sino que además tiene implícitos aspectos educativos y de integración social, porque en muchos casos estas orquestas están nucleadas en barrios de bajos recursos. ¿Cómo han sido estos 15 años? ¿Qué les aporta esta experiencia a los jóvenes que participan? ¿Cómo siguen contagiando a nuevos jóvenes con la iniciativa? ¿Cómo replican el sistema? Bueno, ese es el tema que les proponemos en los próximos minutos. Para eso vamos a conversar con el maestro Ariel Britos, fundador y presidente de la Fundación Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay, director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional José Artigas y director y fundador de las Orquestas Infantiles de Maldonado y Montevideo. Maestro Britos, buen día.
Muy buenos días.
También está con nosotros la profesora Claudia Rieiro, que es directora académica de la Fundación. ¿Qué tal, Claudia?
Hola, ¿qué tal?
Y también, este es el tercer invitado, Franco Daniel Franco, que comenzó en estas lides cuando tenía 11 años y hoy con 21 es la primera viola de la Orquesta Juvenil José Artigas, que estamos escuchando allí de fondo, y además es director de uno de los núcleos de orquestas en las que trabaja el sistema.
Buen día, ¿cómo estás?
Franco, un gusto recibirte, ¿eh?
Gracias.
Como habrán notado, dos de los invitados están en estudios, pero el primero se escucha por teléfono. Maestro Britos, ¿dónde lo hemos ubicado esta mañana?
Bueno, esta mañana estoy en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Estamos esperando ansiosamente a una delegación de Venezuela, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, que hoy va a hacer una presentación a nuestro país.
Sí, hoy es quizás el gran acontecimiento cultural de la jornada, la presentación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, como parte de las actividades del Centro Cultural de Música, en este concierto que tendrá lugar en el Auditorio Adela Reta del Sodre, con un director, además que todo un personaje en sí mismo, ¿no? Gustavo Dudamel.
Así es, el gran Gustavo Dudamel, un queridísimo amigo, un gran maestro, una mejor persona, y creo que en él se sintetiza todo lo que el sistema pretende. Gustavo es una persona con una integridad increíble y creo que es el espejo en el cual se ven muchos de nuestros muchachos, ¿verdad?
La idea original de este sistema de orquestas juveniles e infantiles surge hace por lo menos 30 años en Venezuela, impulsada por el doctor José Antonio Abreu, con un proyecto que buscaba integrar por medio de la música a los niños y jóvenes de ese país. De allí, como ya mencioné, el sistema se ha ido replicando a otros lados. Acá en Uruguay en particular, maestro Britos, ¿cómo surge la idea de traer el sistema de orquestas juveniles?
Bueno, la idea surge a instancias del doctor José Antonio Abreu, por allá en junio del 96, por eso es que nosotros en este mes estamos celebrando nuestros 15 años, cuando él, como parte de esa misión internacional, en un principio con carácter latinoamericano de difundir el sistema, con una nueva concepción de lo que es la música utilizada como una herramienta de desarrollo social, llegaron aquí a Montevideo y bueno, se contactaron con un grupo de jóvenes, de músicos, con gente del medio, y ahí fue que nosotros en realidad germinó la semilla de lo que es el sistema.
Estamos hablando de 1996.
1996, comenzamos a trabajar con el sistema. El maestro, bueno, nos invitó a Venezuela, nos capacitamos allí, trabajamos bastante, y siempre con la idea de retornar a nuestro país. Ese fue el compromiso que asumimos con un grupo de amigos en su momento. Y bueno, y hoy día, 15 años más tarde, podemos decir que eso dio resultados. Hoy han pasado, como tú muy bien lo decías, más de 1000 niños por aquí. En la actualidad tenemos unos 800 núcleos. Tenemos núcleos que funcionan en el interior, en La Valleja, en Florida, en el kilómetro 16 de Camino Maldonado, del cual Franco es el director, varias orquestas en el centro. Y estamos realmente trabajando con una visión de futuro y con una ilusión de futuro increíble, muy fuerte.
¿Cuál es el objetivo del sistema de orquestas juveniles e infantiles? ¿A qué apuntan concretamente?
Bueno, el objetivo principal, de alguna manera, es el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes, pero es el desarrollo social, la inserción a la sociedad de personas a través de la música. Básicamente, en situación de dificultad, no necesariamente económica, más allá de que ese es nuestro principal objetivo, pero es propiciar que todos los uruguayos puedan tener una educación de calidad y que puedan desempeñar en nuestra sociedad un rol igualitario, y para eso creemos que la música es una herramienta formidable, porque permite dar un salto cualitativo y cuantitativo que depende nada más que del esfuerzo que cada uno ponga y del compromiso que se ponga de manifiesto a la hora del estudio y del trabajo en equipo, ¿verdad?
¿Qué valores concretamente buscan desarrollar en los niños y jóvenes a través de la participación en estas distintas orquestas?
Bueno, por supuesto que solidaridad, el trabajo en equipo es fundamental. La gente tiene que entender que para que las cosas funcionen tenemos que unirnos, tenemos que buscar cuál es el factor común, trabajar por él, todo lo que implique generar belleza, sacar lo mejor que tiene uno, exteriorizarlo, poder compartir con la gente, poder lograr cambiar un instante de la vida de una persona que nos escucha o que comparte con nosotros un ensayo o una actividad X. Y hay valores que en sí mismo la orquesta y el sistema de trabajo de la orquesta los promueve, ¿verdad? Yo siempre hago una comparación, que cuando un niño llega a la orquesta cree que viene a jugar, y sí viene a jugar, pero por añadidura está recibiendo un montón de valores en materia de disciplina, en materia de respeto, porque una orquesta no podría funcionar si no existe la disciplina, si no existe el respeto, si no existe el valorar al compañero, si no existe el ayudar al compañero, si no existe el despojarse de algunos egoísmos que por ahí los seres humanos los tenemos y que no sabemos muchas veces cómo resolverlos. En la orquesta todo eso se cura, se combate, y creo que se logra un resultado maravilloso, donde más allá de consolidar orquestas, se consolidan grupos humanos y donde se define el perfil de una sociedad.
Una pregunta más para el maestro Ariel Britos, y después ya abrimos el diálogo a nuestros invitados aquí en estudios también. En la página de la Fundación, ustedes plantean que los beneficios no se limitan a los niños y jóvenes, sino que a sus núcleos familiares y sus entornos también, contribuyendo al cambio de patrones de interacción familiar y comunitaria, así como a la sensibilización musical en particular y humana en general. ¿Podemos profundizar en esto? ¿De qué manera incide el sistema de orquestas juveniles en las familias de los integrantes que sí están directamente involucrados?
Absolutamente. O sea, el sistema de orquestas no sería viable sin el involucramiento de la familia. No es un niño con un instrumento que viene a la orquesta y nada más se va. La familia participa de diversas maneras. Es fundamental el apoyo que nosotros tengamos del núcleo familiar para que ese muchacho estudie, para que ese muchacho esté incentivado, para que pueda concurrir, una cosa tan básica. La familia también participa en jornadas de apoyo, desde la organización de campamentos como organizamos permanentemente, hasta la confección de una indumentaria para un concierto, hasta también solicitamos apoyo para que los muchachos puedan tener un conocimiento mucho más cabal de lo que son las obras, hasta en el estudio de lo que es la historia de la música, un montón de cosas que en nuestro objetivo de alguna manera es el niño, pero finalmente quien termina participando del sistema es la familia completa, es el entorno, es el barrio. Yo creemos y estamos seguros, porque lo hemos visto, que este programa puede cambiar la fisonomía de un entorno social. Tú tienes ahí claramente a un representante, que es Franco Daniel Franco, que es el director del kilómetro 16, de la orquesta que funciona en el kilómetro 16 de Camino Maldonado, y yo te puedo asegurar que ahí ha habido un cambio, que el barrio es antes y después de la orquesta, que ahora la orquesta está integrada al barrio, que funciona de una manera increíble, donde la gente ha tomado este emprendimiento como suyo.
A ver, Franco, ¿tú qué agregas a lo que dice el maestro Britos?
No, sí, en el kilómetro 16, donde funciona un núcleo desde hace 4 años ya, se ha notado un cambio importantísimo en la población, en la gente, en el interés que tienen por hacer esa actividad. Antes no existía una actividad cultural tan importante en ese barrio, y desde que la orquesta comenzó se nota interés en la gente.
¿Cuántas personas, el apoyo, por ejemplo? ¿Cuántos?
Son 100 niños aproximadamente.
Y por lo tanto, 100 familias también.
Así es.
Prácticamente 100 familias. ¿Y los que no están involucrados directamente? Las familias que no tienen que ver con la orquesta, ¿cómo juegan en esa interacción?
Siempre se conoce la orquesta en el barrio, ya es como algo importante, sino lo más importante que tiene el barrio. Y al conocerse siempre están apoyando en bonos colaboración o en diferentes organizaciones que nosotros tenemos en conciertos o en seminarios, como decía el maestro.
¿Dónde se reúnen? ¿Dónde tocan?
La sede de esta orquesta es en el kilómetro 11, no en el 16, porque todavía no tenemos una sede fija en el kilómetro 16. Pero en el kilómetro 11 en Libia es donde ensaya la orquesta y donde se generan todas las actividades del núcleo.
¿Con qué frecuencia trabajan? ¿Cómo es el régimen de trabajo?
Todos los días de la semana.
Ah, todos los días. Funciona. Todos los días.
Tres ensayos de orquesta a la semana y el resto de los días clases particulares de violín y de solfeo.
¿Los niños, los jóvenes, tienen que tener sus instrumentos propios? ¿Cómo es esa parte tan delicada del funcionamiento de una orquesta?
Bueno, en 2008 la orquesta de este núcleo se presentó al presupuesto participativo que la intendencia promueve, y bueno, esa orquesta lo ganó. Los padres, las familias entendieron que ese proyecto era importante en ese barrio, y entonces se pidió de todo ese monto que la intendencia cede, instrumentos. Y bueno, entonces a los niños se les cede su instrumento para que ellos puedan llevárselos a su casa con un contrato y poder estudiar como cualquier músico que tiene su instrumento propio.
Después vamos a hablar más en detalle de eso, pero la fundación entonces provee los instrumentos.
Así es, así es.
No son propiedad de los niños.
No.
Ellos
no
quedan a cargo de los instrumentos, tienen que cuidarlos, los llevan incluso a sus casas.
Es un compromiso que ellos asumen.
Porque practican, ensayan en
claro,
su casa.
Claro, sí, por supuesto.
Tengo varios mensajes de los oyentes, por ejemplo, Bernardo, que nos está escuchando en España, que siempre nos escucha en España, consulta, el grupo Atípica es de esta organización, tuve la oportunidad de escucharlos en Barcelona, hicieron un trabajo estupendo, compramos su CD con música de tango que nos gusta a todos, padres e hijos. Un muy buen trabajo, felicitaciones.
Ay, qué bueno.
Sí, qué lindo ese mensaje de Bernardo. Sí, Atípica pertenece, Atípica es un grupo del sistema de orquestas. De hecho, Franco es integrante de Atípica y estuvo en esa gira por Barcelona.
¿Cómo es eso, Franco? No solamente hay orquestas sinfónicas, entonces, en este sistema, ¿hay algo más?
Hay diferentes agrupaciones, una de ellas es Atípica, que en 2006 emprendió una aventura muy importante, que fue una gira por España y Francia y Portugal, y bueno, fue una experiencia inolvidable y genial.
También ha grabado un disco donde se ha plasmado una versión diferente del tango, ¿no? Porque viniendo de jóvenes, en el momento que se grabó el disco, tenían todos como 18 años y se han grabado tangos originales, además, compuestos por Santiago Gutiérrez, un compositor uruguayo que es fantástico, realmente, y tangos compuestos para ellos, o sea, inclusive uno, por ejemplo, estaba basado en Harry Potter, o sea, en temas que incluyen a los jóvenes. Entonces, como el sistema de orquestas también, como el estudio de la música ha propiciado, el enriquecimiento también, no solo en el área sinfónica o lo que se llama música culta o clásica, sino que en la música en general.
Maestro Britos, también desde la audiencia preguntan lo siguiente. Soy madre de un chico al que le gusta la guitarra. Me gustaría saber cuánto cobran la cuota. Es interesante la consulta porque da la pauta de que, bueno, este sistema todavía se conoce poco, ¿no? ¿Qué contesta usted?
Bueno, primero dos cosas. Los instrumentos que nosotros manejamos son instrumentos de orquesta sinfónica. Lamentablemente nosotros no tenemos cátedra de guitarra ni de piano. Ajá. Sí estamos comenzando por primera vez en la historia una cátedra de arpa clásica, pero no tenemos ni guitarra ni piano. Eso es para responderle una pregunta. Sí, por ahí, si se comunica con nosotros, la podemos asesorar y ayudar, porque conocemos profesionales, por supuesto, de la guitarra, muy buenos, como nuestro país tiene muchísimos, y ahí pudiéramos contactarla. Y después, el otro aspecto, que quizá mucha gente se pueda estar preguntando, ¿cuánto cobramos la cuota? Mm. Nosotros somos una fundación, una institución sin fines de lucro, que depende muchas veces de las subvenciones que conseguimos. Entonces, no es que tengamos una cuota, nosotros tenemos un costo fijo por alumno, que dependiendo, como decía recién, de las subvenciones, es lo que nosotros podemos trasladar al alumno. Tenemos para eso un sistema de becas donde la gente aplica, y dependiendo de nuestras posibilidades y dependiendo de lo que los asistentes sociales entiendan, puede tener una beca que puede llegar hasta el 100%, como tenemos quizás la mayor parte de nuestros alumnos.
Maestro Britos, la charla va a seguir acá en estudio. Yo lo voy a liberar a usted, porque supongo que ya a esta altura puede estar nervioso por los compromisos que tiene allí en el aeropuerto de Carrasco. Para terminar, ¿qué significa para ustedes que esta noche se presente la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel?
Bueno, realmente son muchísimas cosas que se conjugan allí, una gran emoción, un gran logro. La Bolívar, como le decimos en la interna cariñosamente, ha sido fuente de inspiración permanente desde que comenzamos nuestras actividades. Y para colmo todavía, no es únicamente que venga ni la Bolívar ni Gustavo Dudamel, viene hoy nuestro mentor, nuestro querido doctor José Antonio Abreu, que ha sido el inventor de todo esto, y vamos a poder compartir una jornada de fiesta realmente con él, de regocijo, donde, bueno, vamos a hacer un balance de todo lo que ha pasado hasta ahora y vamos a hacer una proyección de futuro. Tener al doctor José Antonio Abreu en estas tierras no es cosa de todos los días. Realmente nosotros estamos siendo presas de una gran emoción. Estamos muy, pero muy, muy contentos de que eso suceda.
La orquesta que se presenta hoy surgió de este movimiento de las orquestas infantiles y juveniles en Venezuela, pero es ya como la culminación de todo ese proceso, ¿entiendo bien?
Bueno, la culminación, según como se mire, ¿no? Yo creo que esta Orquesta Bolívar, que es una orquesta muy joven, es la cara más visible de todo ese sistema, es como la punta de lanza, ¿verdad? Pero creo que el sistema es todo. No recuerdo la cifra exacta, pero son cientos de miles de niños que están funcionando en Venezuela dentro de este sistema. Y esta es una de las orquestas, hoy día, de las orquestas principales a nivel mundial. Y con un director que es de los directores más importantes del mundo. Así que imagínense ustedes el éxito del sistema. El sistema tiene que estar orgulloso. Todos quienes participamos de una u otra manera a nivel latinoamericano de esto, nos sentimos representados cada vez que la Bolívar se presenta en alguna parte del planeta.
¿Qué edades tienen los integrantes de esta orquesta que llega hoy?
Bueno, es una orquesta que varía mucho. Quizás, creo que tiene un promedio de 24 o 25 años esta generación de músicos.
Imagino que las butacas del auditorio de la Reta hoy estarán en buena medida ocupadas por jóvenes, ¿no? ¿Cómo es eso?
No tenga ninguna duda, tenemos a todos nuestros jóvenes ahí acechando, esperando el momento. También vamos a tener la gran fortuna de poder compartir el ensayo general, porque realmente para nosotros no basta con asistir a un concierto de lo que es la Sinfónica Simón Bolívar. Nuestros muchachos tienen mucha relación con sus músicos, con su director. No olvidemos que es un director muy joven y que ha compartido aulas con muchos de nuestros muchachos. Entonces hay un vínculo muy fuerte que va mucho más allá de las notas musicales. Así que hoy para nosotros es una jornada plena de alegría.
Maestro Ariel Britos, gracias por atendernos en estos minutos. Vaya tranquilo nomás a participar del recibimiento, que yo continúo acá en estudios charlando con Franco, Daniel Franco y con Claudia Rieiro, ¿de acuerdo?
Realmente yo quisiera agradecer toda la gentileza que han tenido para con nosotros. Es más que importante poder compartir con la gente lo que nos pasa, y por sobre todas las cosas más que importante es que la gente se entere de que en Uruguay hay un futuro muy interesante, que hay algo muy bueno para nuestra niñez y para nuestra juventud, y que estamos trabajando con absoluto compromiso.
Uh-huh. Va a ser un gusto entonces retomar el diálogo enseguida después de esta pausa.
En perspectiva.
Escuchar una sinfonía puede ser muy disfrutable, pero ¿cuánto más lo es si los intérpretes son niños y jóvenes? Aquí estamos escuchando la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel. Pero en Uruguay también esto es posible, esto no es extraño. Con apenas 5 años, muchos niños se integran al sistema de orquestas juveniles e infantiles, que en 2011 está cumpliendo 15 años y por el que han pasado ya más de 1000 niños.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Estamos conociendo esta experiencia con el maestro Ariel Britos, fundador y presidente de la fundación, y con la profesora Claudia Rieiro y el director Franco Daniel Franco. Franco tiene 21 años y se integró a este sistema de orquestas juveniles con 11. Yo decía, director, concretamente, ¿cuál es tu función hoy? ¿Cuáles son las tareas que desempeñas hoy en este sistema?
Para el sistema, bueno, soy músico, soy director de un núcleo y por ahí queda.
¿Qué es un núcleo?
Un núcleo es una orquesta, un núcleo es un grupo de niños que trabajan en conjunto en un barrio cualquiera.
¿Núcleo no es lo mismo que orquesta?
No, porque puede ser una orquesta, pero el niño no empieza tocando la orquesta, sino que empieza en el núcleo tomando clases y se integra a la orquesta que existe en ese núcleo.
Y en un núcleo puede haber varias orquestas de diferentes niveles. Entonces, por eso no decimos la orquesta de tal lado, sino el núcleo, que puede tener muchas orquestas distintas. O sea,
¿algún
ejemplo
concreto?
Estamos trabajando ahora en 2 puntos del interior del país, en Minas y en Florida. Entonces, y acá en Montevideo, en 2 núcleos también, que están uno en Ciudad Vieja y otro en el este de Montevideo, en el kilómetro 16 de Camino Maldonado. Entonces, ¿qué pasa? Entra una generación y se forma una orquesta, pero después, a los años siguientes, siguen entrando niños. Entonces, esa orquesta va evolucionando y los niños que vienen luego van formando otra orquesta. Entonces, ya se generan 2 orquestas, por ejemplo, de diferentes niveles. Uh-huh. Entonces, así se van formando, dependiendo de la cantidad de niños y dependiendo del nivel que van alcanzando, niveles de orquestas, diferentes niveles, pues. Les vamos poniendo diferentes nombres para identificarlos. Pero es muy cambiante.
Pero, por ejemplo, en un núcleo, ¿cuántas orquestas sinfónicas puede haber? Una orquesta sinfónica, ya estamos hablando de cuántos integrantes.
Sí, de 100.
De 100.
Puede ser, sí.
¿Cuántas orquestas sinfónicas puede haber en un núcleo?
Y no puede haber 2 o 3.
¿Ah, sí?
Sí. Nosotros estamos todos, siempre es un proceso como de, ¿no?, cambiante, porque una de las características del sistema de orquestas es que es bastante dinámico. O sea, que una orquesta no es estable para siempre, sino que va cambiando en función de las necesidades de los músicos, de la formación, porque todas son ámbitos académicos de formación, y de la cantidad también, porque dependiendo de la cantidad de los chicos, es el repertorio que se puede hacer. Entonces, hay muchas cosas que van variando.
¿Cómo se define el lugar donde ustedes aterrizan? ¿Por qué en un lugar sí y en otro no? ¿De qué depende eso?
Bueno, nuestra ambición es llegar a todos los departamentos del Uruguay. Pero comenzamos trabajando en Maldonado. Fue la primera orquesta infantil que armamos y, desgraciadamente, por diferentes circunstancias, no está funcionando un núcleo allí. Y luego en Montevideo. Después que se afianzó bien este tema en Montevideo, se lograron buenos resultados y se dio a conocer lo que estábamos haciendo, es que prendió en 2 ciudades del interior. Uh-huh. La idea ahora es poder replicar eso, ¿no?
¿Y cualquier niño puede participar? Por ejemplo, ¿tiene que tener algún conocimiento previo de música?
No. Cualquier niño puede participar de los núcleos y de las orquestas. No tiene que tener conocimiento musical previo, sino que cuando llega se empieza con sus clases de instrumentos, sus clases de solfeo, ya mismo se le entrega el instrumento, como decíamos anteriormente, y de ahí en más a evolucionar y formar parte de las orquestas.
¿Cuánto tiempo pasa entre que un niño se incorpora y efectivamente está tocando en una orquesta?
Y depende del nivel de la orquesta. Puede ser una orquesta de nivel inicial y ya a los meses ya el niño puede estar integrándose a la orquesta.
Me impresiona imaginarme la estructura que tienen ustedes en la fundación, porque si son tantos núcleos y tantos niños, nada más que en materia de profesores, por ejemplo, ¿de cuántas personas hablamos?
Sí, en la actualidad hay un grupo como de 30 profesores que están trabajando y en la mayoría son todos muy jóvenes, uh-huh, como de la edad de Franco. ¿Sí? que se iniciaron en el sistema, porque creo que uno de los grandes logros que ha tenido el sistema es generar sus propios docentes. Porque el sistema de trabajo también en lo pedagógico es bastante diferente a lo que se conocía.
Cuéntenos eso, por favor, ¿cómo es?
Y no, porque así como decía que la integración en las orquestas es bastante dinámico, se cuenta como con una perspectiva un poco más amplia lo que es que era el estudio de la música antes, o los sistemas más tradicionales. Se trata de en primera instancia motivar al niño que la música es un lenguaje, ¿no? Es una forma de comunicarse y de motivarlo a estudiar y a ir hacia adelante, o sea, a superarse. Entonces, todos los programas y todo involucran estos elementos, ¿no? Los elementos que tienen que ver con lo lúdico, o sea, que tienen que ser atractivos para el niño, con su capacidad de concentración. O sea, muchas cosas que fuimos incorporando, porque estamos tratando además con niños que a veces son muy pequeños, son de 5 años en adelante. Inclusive hemos hecho alguna incursión en 4. Queremos ir especializándonos también en toda esa área de la iniciación temprana en niños menores de 5 años. Entonces lleva es dinámico en el tema también de que los programas son programas que armamos como por ciclo. Y un niño puede cumplir ese ciclo en un año y hay niños que pueden cumplirlo en 3 meses.
Ajá.
Entonces, en ese sentido también es como muy flexible. Se apunta a que el niño no tiene límites para avanzar, depende solamente de su capacidad y su compromiso. Y por eso es que nos damos esa flexibilidad, que es bastante, a nivel de organización y logística, es bastante complicado, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, tú decías unos 30 docentes, con la cantidad de núcleos que tienen y la cantidad de niños involucrados y la cantidad de instrumentos en los cuales ustedes tienen que enseñar, me suena a poco 30 docentes.
Sí, pero también hay que decir que es una forma de estudio colectivo. O sea, si bien están las clases individuales, porque en las clases al principio son todas colectivas, y a medida que los niños se van superando, ahí es donde se empiezan a reducir los grupos, y se le empieza a dar ahí la atención más especializada al niño que ya tiene mayor nivel. Pero en un comienzo se trabaja, si bien desde el principio el niño participa en la orquesta y también participa en su clase individual de técnica y de desarrollo de su instrumento, con un profesor que es de su instrumento. Lo digo porque hay otros sistemas en el mundo en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, un profesor de banda da todos los instrumentos. Eso nosotros no lo hacemos así, sino que el profesor de violín da su clase de violín, el de viola da su clase de viola, ¿no? O sea, que esa instrucción específica está. Pero bueno, son grupos más numerosos, pueden ser de 6 niños, ¿no? Y a medida que ellos van yendo a otros niveles, se empiezan a reducir.
Otra pregunta que me surge escuchándolos es, ¿qué presupuesto manejan y dónde obtienen el financiamiento para los gastos que implica toda esta estructura del sistema de orquestas infantiles y juveniles?
Sí, bueno, claro, la verdad que los presupuestos no son bajos, ¿no? Pero la fundación, creo que sea una de las barreras que ha justamente roto, es el tema de que, bueno, el dinero hay que conseguirlo como sea, ¿no? Como que en eso es lo que en lo que trabajamos día a día, y es lo más difícil. Ustedes se imaginarán que obtener esa cantidad de instrumentos y ponerlos a la disposición de los niños, donde un niño, obviamente, un niño pequeño que puede romperlo, que se puede caer, o sea, es parte de lo cotidiano nuestro, y son instrumentos a veces muy caros, bueno, lleva un costo importante. Entonces, a lo largo de estos años nos hemos ido también como que especializando en ver de cómo lograr apoyos que nos permita llevar adelante la actividad. En algunos núcleos, como yo comentaba recién, tenemos un apoyo que nos permite que las clases sean totalmente gratuitas, o sea, que y que se puedan dar todas las condiciones. En otros núcleos ya tenemos que lucharla un poco más, y tenemos el apoyo también de los padres, de las familias. O sea que lo importante es, me parece, de que exista la iniciativa y que la gente lo quiera llevar adelante, porque en realidad a nosotros nos ha costado muchos años hacer entender también la importancia que tiene. Entonces, al ver los resultados, también ya hay más gente que se suma a la propuesta, y un caso concretísimo es esto que pasó en el kilómetro 16 de Camino Maldonado, de cómo el barrio en su totalidad apoyó la votación del presupuesto participativo, entendiendo que esta era una de las propuestas más importantes para el desarrollo del barrio.
Sí, no era tan obvio que recursos provenientes del presupuesto participativo de la Intendencia de Montevideo fueran a parar a comprar instrumentos para los niños que participan de una orquesta sinfónica.
Para nada,
¿no?
En otro momento hubiera sido pensado, no sé, una locura.
Creo que, tengo cantidad de preguntas de los oyentes, por ejemplo, aquellos que quieren saber cómo comunicarse con el sistema de orquestas infantiles y juveniles. Tengo la gran curiosidad por saber cómo fue la experiencia tuya, Franco. Ajá. Cómo han sido estos 10 años, primero como alumno, y como aspirante, y ahora ya como organizador y como docente. Con esto, con este par de puntas, con estos temas, es que enseguida redondeamos esta entrevista.
En perspectiva.
Estamos conociendo estos 15 años ya de experiencia del sistema de orquestas infantiles y juveniles del Uruguay. Para eso nos acompañan en estudios Franco Daniel Franco, que hoy es primera viola de la Orquesta Juvenil José Artigas, pero además director de uno de los núcleos de orquestas en los que trabaja el sistema. Y nos acompaña también la profesora Claudia Rieiro, directora académica de la Fundación. Charlábamos fuera de micrófonos con nuestros invitados a propósito de la dificultad que hemos tenido para conseguir grabaciones que acompañaran esta entrevista. Es que todavía en ese terreno de las grabaciones, grabaciones de calidad, grabaciones en estudios, ustedes han avanzado poco, ¿no?
Sí, es bastante complicado lograr una grabación de calidad de una orquesta sinfónica. Uh-huh. Y primero nos hemos concentrado en que tuvieran buena calidad las orquestas, propiamente dicho.
Por eso algunos de los audios que hemos escuchado corresponden a grabaciones hechas en video y a su vez tomadas de internet, sí. Con lo cual, bueno, aparecen las distorsiones. Esto que estábamos escuchando ahora, y donde, como ya mencionamos, el director es nada menos que el venezolano Gustavo Dudamel, es una orquesta juvenil latinoamericana, ¿no?
Sí, sí, donde fueron seleccionados varios de los integrantes de la Orquesta José Artigas para participar, y bueno, es otra forma o otra instancia de perfeccionamiento o de capacitación, en donde se arman orquestas latinoamericanas o iberoamericanas, dependiendo de donde se presenten, y la integración que se da con jóvenes de otros países es algo increíble. O sea, la experiencia que implica para los que participan es algo que enriquece mucho, no solo a ellos, sino después cuando vuelven, ¿no? Uh-huh. Y transmiten a todos los compañeros lo que han vivido, y tener el honor de, por ejemplo, trabajar con Gustavo Dudamel, en otros casos con directores de talla internacional, digo, es una oportunidad genial para capacitarse.
Franco, ¿cómo fue concretamente tu peripecia? ¿Por qué decidiste con 11 años integrarte a una orquesta juvenil?
Bueno, con 11 años no conocía lo que era una orquesta sinfónica, no conocía mucho menos lo que era la viola.
¿Conocía sí la música clásica?
Sí, claro, eso sí, pero no sabía qué instrumentos habían. Sí, había escuchado alguna vez que otra, alguna sinfonía o algo de eso.
¿Qué música escuchabas habitualmente?
Y más rock. Ajá. Nacional, pero sí, conocía, porque yo también hice algunos años de piano también en la escuela de primaria.
¿Y entonces cómo fue que tomaste contacto con esta posibilidad?
Bueno, me enteré de la convocatoria que estaban haciendo, una convocatoria muy grande, y bueno, ahí me anoté y empecé a tocar la viola.
¿Pero
así como sin pensarlo?
¿Te enteraste en tu barrio?
No, en la escuela a la que yo asistía. Uh-huh. que es aquí en el centro. Ahí hubo un llamado muy importante, donde muchos de nuestros compañeros se anotaron y concurrieron, y bueno, hoy continuamos nuestro camino por el lado de la música.
¿Y qué fue lo que te aportó el trabajo de estos años?
Mucha experiencia, mucha. A la hora de entrar a una orquesta sinfónica profesional, como es el SODRE, bueno, mucho repertorio que se conoce, el trabajo que hemos hecho de conocer cómo funciona una orquesta, cómo funciona una fila, cómo funciona un director, es una experiencia muy importante que si no, yo creo que si el sistema que nosotros utilizáramos fuera otro, a la hora de entrar a una orquesta profesional sería mucho más complicado la inserción.
¿Cuáles son las ventajas del sistema de ustedes?
Las ventajas que yo veo a la hora, como te contaba, de entrar a una orquesta profesional, es eso, la experiencia, el repertorio, el conocimiento de las obras, el conocimiento de una orquesta, de cómo funciona, eso es lo más importante.
¿Desde cuándo estás en la Orquesta Sinfónica del Sodre?
Desde el 2008.
O sea, la música es para ti ahora tu profesión.
El resto de mi vida.
Así es. Y entonces estás integrando la Orquesta Sinfónica del Sodre, pero al mismo tiempo mantienes tu vinculación con el sistema.
Sí, así es.
Como docente y como organizador.
Sí, como docente, como músico, como organizador. Yo soy como una persona que está disponible 100% para el sistema, devolviéndole un poco lo que ellos me dieron a mí.
¿Cuántos casos hay de este tipo?
Y creo que la generación de Franco, casi todos. Empezaron todos en el 2001 sin saber lo que era un instrumento y hoy muchos de ellos ya están tocando en orquestas profesionales. O sea que eso también, no es que el objetivo del sistema de orquestas sea generar músicos profesionales, es uno de los objetivos, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos por supuesto que tienen esa posibilidad, pero es como que la base es tan grande, la intención nuestra es llegar a la mayor cantidad de niños y jóvenes, fundamentándonos en todos esos valores que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? De que la música forma parte del crecimiento o de la formación integral del niño, más allá si luego optan por esta profesión o no.
Y el caso en el que tú estás involucrado directamente ahora, ese de Camino Maldonado, ¿qué particularidades tiene?
Bueno, es un núcleo muy importante en el sistema, ya que, bueno, se creó de la nada, sin tener absolutamente un instrumento, nada.
¿Cómo que se creó? ¿Quién lo creó? ¿Alguien lo creó?
Fue idea de una persona que también trabaja con nosotros, que vive en ese barrio, que es mamá también, aparte de una de las chelistas de la orquesta, José Artigas. Y bueno, conversando con Ariel, con Claudia, las organizaciones del barrio, empezamos a trabajar un poquito y bueno, sin tener instrumentos, sin tener profesores, sin tener presupuestos, sin tener absolutamente nada, decidimos que queríamos afrontar ese proyecto y bueno, hoy está empezando a funcionar mucho mejor que cuando empezamos.
¿Les costó conseguir voluntarios interesados?
No. En la fundación siempre trabajamos con una mentalidad de que, bueno, si no se tiene, se va a tener luego, no pasa nada. O sea, si hoy damos clases y bueno, si no se tiene para pagar a los profesores, bueno, los profesores son honorarios. Aún hoy en día hay profesores en el núcleo que son honorarios.
No, pero yo me refería a si el ambiente fue proclive.
No. Bueno, 200 niños aproximadamente se anotaron en ese barrio para... y todos...
Pero vale... ¿Hubo que salir a buscarlos y traerlos con el lazo?
No, fue como...
¿O hubo efectivamente un movimiento espontáneo de mucho entusiasmo? ¿Cómo fue? Porque... Cada barrio es distinto, ¿no?
Como hicieron Claudia y Ariel cuando comenzaron en 2001, fue una convocatoria a través de las escuelas, de las instituciones públicas, y bueno, eran los niños que se prendían y bueno, hubieron 200. Vale destacar que ese núcleo también tiene la particularidad de que funciona en un barrio donde el contexto económico y social no es el mejor que puedan tener.
¿Y eso cómo influye?
Influye en el compromiso. En el compromiso y también...
¿En qué sentido influye?
Bueno, que tenemos toda la familia, no solo el niño, porque también la familia se ve representada, que precisamos hacer algo y están siempre todos ahí apoyándonos, necesitamos trasladarnos, si hay padres, hay madres, los niños se comprometen a ir, a estudiar y a mejorar.
¿Algo más?
Sí, si se puede, pensé que habían cortado. Creo que... A veces con los que menos tienen, en realidad abrazan este proyecto con más fuerza. Entonces ese compromiso que dice Franco es real, de los niños, porque a veces no tienen otras posibilidades también. Entonces que se les abra este mundo de realización personal, de comunicación, o sea, es algo muy importante. Yo siempre cuento que también, o sea, el tema de la formación musical, el contacto con la música, les da a los niños una forma de comunicarse que a veces de otra forma o no lo pueden hacer o no lo saben hacer. Y hemos tenido niños que están o en tratamiento psicológico, por ejemplo, y cómo es que la música para ellos es un canal de escape. ¿no? De comunicación de una cantidad de cosas, de canalización, de energía, de que los hace mejorar muchísimo y entienden también de cómo, de cuál es su función en el grupo. Entonces, por eso es que hacemos tanto énfasis en el tema de la orquesta, porque la orquesta es como una mini sociedad. Uh-huh. Entonces, cuando le decimos, un niño no puede funcionar solo, funciona y depende de sus compañeros. O sea, su aporte es importante, pero el aporte de todos es importante. Entonces, si nosotros como ciudadanos tuviéramos también esa visión de que nuestro rol dentro de viviendo en esta ciudad, por ejemplo, en Montevideo, es decir, ¿cómo es que yo, cuál es mi contribución para la sociedad? ¿Cómo es que yo puedo hacer que las calles también estén más limpias? O sea, mi compromiso también con la ciudad, con el país, creo que eso también se trabaja mucho dentro de la orquesta. Por eso decimos que la orquesta es un instrumento de desarrollo integral y de también desarrollo de la ciudadanía.
Bueno, se nos terminó el tiempo, pero cuéntenos, por ejemplo, hay oyentes que quieren saber, ¿es abierto el sistema de orquestas infantiles y juveniles o solo para familias de bajos ingresos?
No. Creo que la orquesta, como decía, la orquesta es como una mini sociedad y uno de sus valores más importantes es la integración. No es excluyente ni para un lado ni para el otro. Digo, tenemos niños integrados en la orquesta de todos los estratos sociales y eso enriquece justamente el trabajo.
¿Cómo tomar contacto con la fundación? Bueno, hay una página en internet, www.orquestas.com.uy. ¿Qué más? ¿Qué
otra bueno, forma? El mail directo que es fundacion@orquestas.com.uy. Y bueno, les podemos dejar un teléfono que es donde más hay gente, como quien dice, que dale. Es en la Ciudad Vieja.
El núcleo de la Ciudad Vieja que es 2908-0529.
Por último, menciono que hay oyentes destacando padrinos, impulsores que ha tenido este sistema. Por ejemplo, Noemí del Cordón dice que la señora Mercedes Menafra fue una gran entusiasta de este proyecto.
Es verdad. Sí,
durante el periodo de la presidencia del doctor Jorge
sí,
Valle,
cuando ella era primera dama.
Muy activa en esta materia. Y otros que destacan a Natalio Metnik y el contador Enrique Iglesias como fervientes impulsores del sistema en sus comienzos. Eso dice Juan
sí,
de
sí, bueno, y Enrique Iglesias no solo en sus comienzos, sino que es un ferviente impulsor del sistema en Uruguay y en toda Latinoamérica. La verdad que le agradecemos mucho y es una persona de referencia.
Bueno, entonces, Claudia Rieiro, Daniel Franco, Daniel Franco, porque
Cuba.
Franco es en este caso nombre y también apellido. Bueno, gracias por acompañarnos, felicitaciones por el trabajo que hacen. Volvemos a encontrarnos dentro de un tiempo y nos cuentan
genial.
Cómo sigue esto,
genial,
¿no?
Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, porque creo que poder comunicar también lo que se está haciendo es muy importante. Muchas gracias por el espacio.